La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por eso, Radio Transmundial te invita a mirar La Vida Familiar con la licenciada Claudia Reyes.
Siempre es un gusto tener este encuentro semanal con la licenciada en psicología Claudia Reyes, quien trae tan buenos y necesarios aportes para nuestra vida personal, nuestras relaciones, también nuestra área emocional y psicológica. Claudia, bienvenida, gracias nuevamente por estar con nosotros en otro programa.
Hola, es un gusto compartir este tiempo y hablar de algunas cuestiones que creo que a todos nos van movilizando por momentos, y hoy en particular que vamos a hablar de la crisis y el impacto que puede tener la crisis en nuestra vida. La idea es prepararnos, generar algunas reflexiones y herramientas para poder afrontar algo que es natural de los procesos de crecimiento de las personas, tanto individuales como familiares o de cualquier grupo, y además entender qué es una crisis y por qué puede llegar a nuestra vida una crisis.
Bien, la crisis entonces como algo natural, lo presentabas de esa forma, algo que inminentemente va a llegar.
Sí, a veces uno piensa en la crisis. Y un poco te cuento el impacto que ha tenido esta idea en mi vida. Yo estaba haciendo la investigación para la maestría, hablando sobre el tema del estrés y el impacto que tiene el estrés sobre la vida de las familias pastorales.
Sí.
Y uno de los aspectos que se trabaja cuando uno investiga sobre el estrés, hicimos test a muchísimos pastores y familias pastorales, uno de los temas que se va a evaluar dentro de ese parámetro que se tiene que medir es el tema de la crisis. Uh-huh. Y la verdad es que desde mi punto de vista la crisis no era necesariamente positiva. Yo más bien veía la crisis como un aspecto que tal vez había que evitar. Pero a medida que fui haciendo la investigación y que fui desarrollando algunos conceptos nuevos y que fuimos viendo el impacto que tiene el estrés en la vida de las personas que están bajo mucha presión por el servicio que ejercen en la iglesia, descubrí, y un poco me lo hacía ver también la tutora de tesis y después en la defensa, que la crisis es parte del desarrollo.
Claro.
Y esto es bueno poderlo identificar, porque uno tiene como la idea esta que a veces hasta traemos en las definiciones y que aparece en internet, la crisis como una posibilidad, la crisis como con la idea de la definición de la propia palabra, que tiene la idea de crisálida, de algo que va a cambiar, de ese gusano que está transformándose en mariposa, o la crisis como oportunidad, como la ven más en el Oriente. Bueno, todo esto que lo decimos en teoría, pero después en la práctica,
es
la crisis,
otra cosa.
Lo que tiene claro es un impacto,
claro,
a nivel de las estructuras más estables y conocidas por la persona. Entonces, cuando uno está viviendo en una situación de equilibrio, o que llamamos homeostasis desde el punto de vista psicológico, que es el equilibrio que nos permite saber que todos los días, por ejemplo, me voy a levantar, va a estar el techo sobre mi cabeza, tengo mi familia, voy a ir a trabajar, es como una estructura que me permite tener cierta seguridad de lo que va a pasar para poder seguir creciendo, para poder seguir desarrollando capacidades, para poder estar seguro a nivel emocional. Ahora, ¿qué es la crisis? La crisis es el movimiento de todas esas seguridades.
Claro.
O sea, es como que se me desarma. Y claro, desde ese punto de vista, obviamente en general uno diría, no es algo bueno que me pase algo así. Pero la verdad es que la crisis, que trae sufrimiento, y que trae movimiento y que trae una cierta sensación de inseguridad, puede provocar el desarrollo, y de hecho lo que hace la crisis es abrir la puerta para que esto que yo conocía y que ahora, por todo el cambio que estoy viviendo, por el propio cambio evolutivo personal, lo que va a generar es que tengo que armar una nueva estructura. Y en ese sentido es crecimiento.
Bien.
El tema es que la crisis muchas veces va a traer consigo de forma natural el sufrimiento. Pero el sufrimiento también puede ser el que estimula el desarrollo y el que estimula la madurez. Muchas veces sin sufrimiento no se va a dar el desarrollo y no se va a dar la madurez. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? que a medida que uno va procesando aspectos de la vida, va madurando, va creciendo, se siente en un estado de comodidad y de estabilidad que podría hacer que uno detuviera el crecimiento. Ahora, la vida sigue avanzando, los procesos evolutivos personales siguen avanzando, los procesos evolutivos familiares siguen avanzando, y esto nos obliga a modificar. Y esto es lo que lleva a la crisis y esto es lo que lleva al sufrimiento, porque yo estaba cómodo en la etapa anterior, pero ahora resulta que esto me desafía a moverme.
Claro.
¿A dónde moverme? Hacia lo que no conozco. Desarrollar estrategias que no tengo, aprender cosas que no sé. Y todo eso que parece que fuera más para una etapa inicial de la vida de una persona, o sea, los primeros años de vida, resulta que ahora lo tengo que hacer cuando soy grande, cuando soy adulto, cuando soy joven o adolescente, o cuando soy anciano. Y esto es incómodo a veces.
Claro, porque se da en distintas etapas de la vida. No es que hay un único momento de crisis, sino que es algo que se va dando en distintos momentos.
Claro, y hay es interesante esto que decís, porque la verdad es que la crisis siempre aparece, no necesariamente la identificamos.
Mira.
Y no necesariamente la resolvemos. A veces lo que hacemos es postergarla y pasarla a la siguiente etapa acumulando más tensión y más dificultades. Ahora, hay cuestiones que son vinculadas al propio proceso evolutivo y esas crisis se van a dar en diferentes momentos de la vida de la persona o de la familia. Por ejemplo, cuando pasamos de pareja a familia, tenemos un matrimonio que no tiene hijos y nace el primer hijo y ahora es una familia. Genera una crisis, genera cambios, genera una adaptación, genera aprendizaje, genera nuevos vínculos con la familia extensa, bueno, una cantidad de cambios. Entonces, ese sufrimiento, porque imagínate, estábamos cómodos, sabíamos cómo hacer las cosas, habíamos aprendido a entendernos, a discutir y resolver. Ahora resulta que tenemos un nuevo integrante en la familia, tal vez no dormís tanto, capaz que la dinámica empieza a jugarse por otros lados, quién va a trabajar más o menos, cómo manejamos la economía, qué pasa con la familia extensa, y ahí se genera otra vez movimiento, aprendizaje y desarrollo. Y así en cada etapa de la vida. O sea que la crisis en realidad viene para ayudarnos a desarrollarnos. La cuestión es que muchas veces nosotros nos enfrentamos a la crisis como si quisiéramos negarla o como si quisiéramos detenerla. A veces hasta nos desesperamos o sentimos peligro frente a esa crisis. Otras veces sentimos que nos estamos desorganizando, que no sabemos cómo llevar adelante todo esto. Y lo que muchas veces se hace es tratar de detener el proceso de cambio. Cuando esto pasa, lo que hacemos es no permitir el desarrollo y no permitir que se resuelvan ciertos conflictos que hay que resolver para pasar a la siguiente etapa. Entonces, la crisis puede provocar crecimiento, puede hacer posible el desarrollo, pero a veces inevitablemente hace que nosotros enfrentemos ciertos problemas que queremos evitar y entonces ahí nos complicamos más la vida. Lo mejor es enfrentarla con flexibilidad, tratar de adaptarnos a esta situación y empezar a hacer las modificaciones que sean convenientes para nuestra vida. Es interesante porque la Biblia nos habla de cambios constantes.
A ver,
y nos está hablando constantemente de que nosotros tenemos que dejar el viejo hombre,
claro,
que tenemos que quitarnos la ropa que teníamos antes para vestirnos del nuevo hombre. Nos habla de la pasada manera de vivir, dejar la pasada manera de vivir para vivir. O sea, siempre nos está hablando de un crecimiento, de un cambio y de un desarrollo. Y lo otro que es interesante es que la palabra de Dios nos habla del sufrimiento como un proceso también de transformación. Claro, en una época donde el sufrimiento no es bien visto, de hecho a nadie le gusta sufrir y está bien que así sea, si no seríamos personas con algún tipo de problema. Obviamente queremos evitar el sufrimiento, pero desde el punto de vista bíblico nosotros no atravesamos el sufrimiento solos y además ese sufrimiento puede tener potencial transformador. Sin ese sufrimiento muchas veces nosotros no vamos a crecer y no vamos a ser transformados. Para dar un ejemplo, por ejemplo, Romanos 5, del 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, estoy hablando del sufrimiento, ¿no? Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y acá se ve un proceso, ¿no? Aparece la tribulación, de la tribulación se produce la paciencia, de la paciencia que se va dando en la propia prueba, en la dificultad, somos probados, somos presionados, la prueba tiene esta connotación de presión, de ser puestos en un tamiz, de ser puestos bajo el fuego que quita las impurezas, todo esto tiene que ver con la prueba, pero esa prueba lo que desarrolla es la esperanza. Aprendemos a confiar, aprendemos a conocer del Señor, aprendemos a cómo Dios interviene de una manera que para nosotros es inédita. No conocíamos esto y ahora sí. Y a medida que tenemos esperanza, esta esperanza no nos avergüenza. ¿Pero por qué no nos avergüenza esta esperanza? Porque en realidad la esperanza está puesta en el amor de Dios, claro, que ha sido derramado. En realidad hasta la esperanza proviene del propio Señor. Él es el que produce la esperanza. Y esto es maravilloso, entender cómo el Espíritu Santo obra a través de la prueba, de la dificultad, de la propia tribulación, del sufrimiento, para ayudarnos a crecer, a atravesar ese momento de crisis que tal vez estemos viviendo, y nos lleva a un nivel superior de vida espiritual, de vida emocional y de vida relacional.
Y es sin duda una perspectiva bien diferente a la que, como vos decías, Claudia, escuchamos por ahí en el mundo, que bueno, nos invita constantemente a evitar cualquier tipo de dificultad, cualquier tipo de sufrimiento. Hacemos una pausa. Esta conversación es con la licenciada en psicología Claudia Reyes, mirando la crisis, mirando los cambios en la estructura familiar, en la vida personal. Breve pausa entonces y ya continuamos.
Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros. WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Continúa escuchando Vida Familiar, una propuesta de Radio Transmundial.
No se asuste usted cuando lleguen las crisis, no entre en pánico. Sabemos que hay momentos complicados, hay momentos sin dudas de estrechez, pero en el bloque anterior, en este espacio de Vida Familiar, la licenciada en psicología Claudia Reyes nos explicaba cómo los momentos de crisis y de cambio, aquellos momentos, Claudia, en los cuales las estructuras como que se nos desarman un poquito, se nos desacomodan, bueno, son momentos en los cuales podemos crecer si los enfrentamos adecuadamente y salimos adelante desarrollando habilidades, desarrollando herramientas necesarias para esos cambios y esas transformaciones. Y nos mencionabas también la ayuda ahí del Señor al atravesar esas situaciones de dificultad, también Él está allí presente para sacar lo mejor de esas circunstancias. Por allí es el tema, Claudia.
Sí, y pensaba ahora que te escuchaba, ¿no? El Señor como nuestro modelo. Él no dejó de pasar por situaciones difíciles.
Claro.
Él también atravesó crisis. Es más, creo que la crisis mayor fue antes de enfrentar la cruz, que vemos que el nivel de sufrimiento que él tuvo fue muy, muy grande. Y sin embargo, no solamente atravesó la situación, sino que además tomó la decisión de ir a la cruz por nosotros. Y Si hubo un momento donde todo se desarmó en un sentido,
tremendo,
fue ese,
claro,
¿no? Aunque obviamente el Señor estaba comprometido con lo que Él iba a hacer y sabía lo que iba a hacer, pero si hay algo que define un cambio es la situación que Él vivió. Se desestructuró todo y aún las personas que le acompañaban no estaban para acompañarle. Y eso es importante porque nosotros necesitamos personas que nos puedan acompañar a través de las diferentes situaciones de la vida. No necesariamente hay que atravesar todas las situaciones en soledad. Algunas veces sí. Digo esto porque a veces está este concepto del desierto, que he escuchado muchas veces entre muchos cristianos, de que el Señor me llevó al desierto, referido a que, bueno, hay momentos en los que uno tiene que atravesar en soledad ciertas circunstancias de la vida y enfrentarlas y desarrollarnos y crecer. Y está bien, yo creo que es así, en algunos momentos es cierto que uno tiene que atravesar en soledad algunas dificultades, pero también es cierto que a veces las atravesamos en soledad porque elegimos atravesarlas en soledad y no porque necesariamente sería la mejor forma de atravesarlas. A veces podemos buscar ayuda en amigos, sobre todo en personas obviamente espiritualmente maduras que nos acompañen, que oren por nosotros. O sea, no todo necesariamente hay que atravesarlo en soledad. Ahora, siempre que hay crecimiento, hay movimiento, hay desarrollo y hay tensión. Y hay un tanto de estrés que va a aparecer naturalmente, que es esperable y que vamos a tener que ir manejando. Por eso es importante ir adquiriendo herramientas y administrando los niveles de estrés para manejarlos de la mejor manera. Algo importante que tenemos que hacer más allá de la propia situación, porque a veces, como decía, tenemos la primera etapa donde muchas veces negamos el cambio o nos defendemos para no enfrentarlo, uh-huh, o nos horrorizamos y nos paralizamos, que sí puede pasar. Pero una vez que pasa ese primer impacto, bueno, vamos a tener que hacer un plan de acción. Vamos a tener que empezar a hacer cambios para intervenir. Algo importante que tiene que ver con enfrentar estos tiempos de crisis es, bueno, buscar al Señor en oración, buscar la dirección de la palabra del Señor en este tipo de situaciones, buscar desarrollar estrategias y herramientas personales para enfrentar los problemas, animarnos a correr riesgos. Las personas que enfrentan las crisis o enfrentan los cambios y los procesos evolutivos de forma eficiente es gente que se anima, o sea, es gente que aprende, es gente que mira para adelante con esperanza y con expectativa. Es cierto que el mundo nos ofrece dificultades de todo tipo y color, pero la palabra del Señor dice que en el mundo tendremos aflicción. Sin embargo, nos pide también que nosotros no temamos, porque el Señor venció al mundo. O sea, venció al mundo y venció todo el sistema que tiene que ver con esto del mundo, y venció las situaciones con las que nosotros nos enfrentamos cada día, y las pruebas y dificultades que nosotros podemos tener, Él ya las pasó, las atravesó. Entonces, tenemos que animarnos a correr riesgos, tenemos que animarnos a desarrollar habilidades. Con esto de correr riesgos aprendemos cosas nuevas, tenemos que investigar, tenemos que capacitarnos. Y una de las cuestiones que más ayuda a enfrentar situaciones de este tipo es prepararnos para. La gente que no se prepara es gente que tiende más a desarrollar síntomas. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero para dejarnos con un dato importante, cuanto menos preparación tenemos para enfrentar las situaciones de vida que se van dando, más probabilidad tenemos de desarrollar síntomas. Uh-huh. Síntomas físicos, de enfermedades físicas, enfermarnos físicamente, y síntomas psicológicos, al punto de desarrollar patologías hasta de tipo psiquiátrico.
Tremendo. Entonces, prepararnos, Claudia, en el sentido de saber qué es lo que está por venir, qué es lo que puede ocurrir en este momento de la vida, en relación con mi familia, por ejemplo.
Eso. Cuanto más preparación tenemos acerca de los procesos que vamos a vivir, más herramientas vamos a desarrollar. Puede ser vinculado, por ejemplo, al proceso evolutivo de la familia, pero también puede ser vinculado al proceso evolutivo personal. Claro. Por ejemplo, si yo sé que los adolescentes pueden atravesar una situación de tristeza y hasta casi depresión en algún momento de su proceso evolutivo, como mamá voy a prestar atención, voy a observar cómo están mis hijos, por ejemplo, si fueran adolescentes, estoy hablando entre 10, 14 años, 15 años, por ahí, ¿no? Preadolescentes y adolescentes. Bueno, entonces pasa más tiempo en el cuarto, pasa más tiempo con el celular, pasa más tiempo mirando el techo durmiendo, que son acciones típicas de los adolescentes. ¿Hasta dónde dejo que eso pase? ¿Cuándo me empiezo a preocupar? ¿Cuándo pido ayuda? ¿Cuándo hablo con el médico especialista? Entonces, esto a mí me da herramientas, porque yo sé, bueno, sé que esto es esperable, pero pasó 24 horas. Bueno, capaz que ya no es lo que debería ser. No me tengo que conformar con que es una etapa normal de la vida. Uh-huh. Por ejemplo, va al jardín de infantes y llora durante una semana porque no se adapta. ¿Cuándo deja de ser normal? Entonces, ese tipo de cuestiones que tienen que ver con prepararnos para enfrentar estas situaciones me van a dar herramientas y me van a hacer, de alguna manera, predecir algunas actividades que yo voy a tener que enfrentar, lograr enfrentarlas de forma efectiva y ayudar el traspaso a la siguiente etapa. Entonces, por ejemplo, voy a preparar a mi hijo para que pueda entrar al jardín y despedirse de una forma adecuada y me voy a quedar tranquila de que eso está en camino. O, por ejemplo, le voy a enseñar a relacionarse con otros porque sé que es una etapa donde tienen que compartir juguetes y no voy a dejar que llegue a esa etapa sin saber compartir.
Claro.
Esas cuestiones que son típicas, pero que a veces nos llaman del jardín y nos dicen, tu hijo no comparte o muerde o pega o no.
Claro.
Y nos entramos en una situación bien incómoda. Entonces, prepararnos, igual que prepararnos a nivel del relacionamiento con nuestro esposo, nuestra esposa, imagínate si queremos tener un bebé o si nuestros hijos están por ir de la casa o lo que sea que estemos enfrentando. Cada situación va a demandar un nivel de preparación diferente y esto realmente es una herramienta para intervenir y hacer de nuestra vida un proceso evolutivo más sano o desarrollar patologías y complicarnos la existencia. Entonces tenemos que hacer todo un trabajo para poder ir incorporando los procesos de crecimiento y además yo diría mucho más que esto, ¿no? Nunca tenemos que quedarnos con el concepto de solo para mí y mi familia. Cuando yo aprendo a manejar los procesos evolutivos, puedo mirar a otros, detectar que necesitan ayuda y ayudar, hacer intervención. Cuanto antes pueda dar una mano, mejor para todos.
Claro.
Entonces, pensando, por ejemplo, en la iglesia, cuando tenemos maestros de escuela dominical, maestras de escuela dominical enseñando y ven un proceso evolutivo en un niño que está detenido o que está en conflicto, necesitamos intervenir, no podemos dejar pasar esa oportunidad, al contrario, llamar a los padres, hablar de eso. Si vemos un matrimonio que recién se casa y vemos que hay tensión y somos consejeros en la iglesia o somos maestros o somos líderes, tenemos que intervenir, ayudar, porque ¿qué hago yo? Una vez que intervengo, lo que estoy haciendo se llama intervención en crisis, ese impacto que puede tener mi intervención va a ser la diferencia entre la salud o la patología de esa familia. Entonces, claro. Si será bueno estar preparados, si será bueno estar informados, si será bueno prestar atención a lo que nos pasa a nosotros primero como personas, como familias, como congregación y a lo que está pasando alrededor para ayudar y bueno, y buscar formas de intervención, que es lo que vamos a estar hablando en los siguientes programas, cómo prepararnos, cómo hacer intervención y en qué cosas podemos ayudar y cómo nos podemos preparar nosotros para enfrentar estas situaciones.
Claudia, muchas gracias por este encuentro, una nueva semana. Te esperamos la próxima, si Dios permite.
Hasta la próxima.
Vida Familiar, con la licenciada Claudia Reyes. Es una producción de Radio Transmundial.